Medios y Redes con Mario Campos en...
Y los periodistas lo saben, lo saben.
Así las cosas.
Son las 9 de la mañana con 33 minutos y me da un enorme gusto que sea martes de Mario Campos. ¿Cómo estás, querido Mario? Buenos días.
Buenos días, Gaby. Muy bien. Oye, sorprendido ahorita que te escuchaba con Ricardo Rafael.
Ajá.
¿Qué tal que Netflix empezó en el 98 mandando DVDs por correo y ve el monstruo en que se convirtió?
Sí, es cierto. Hay por ahí, si les interesa, las personas que nos escuchan, ya ves que en la Escuela de Negocios en Harvard empezaron hace un chorro de años, ahora ya es común en un montón de lugares, pero a enseñar sobre la base de casos, ¿no? Case studies.
Ajá, entonces, sí.
Y bueno, pues son los famosos papers de Harvard, que son los casos de estudio, que se pueden ver incluso de manera gratuita, y yo les recomiendo mucho. Hay uno que habla precisamente de Netflix y Blockbuster, y cómo tanto Netflix como Blockbuster en esos años que tú mencionas, Mario, pues estaban ante la misma disyuntiva, ¿no? Si seguir con el videocassette y con el lugar físico para que fueras a rentar tu película, o si empezabas pues a innovar. Entonces pues Netflix empezó a enviar por correo. Claro, estamos hablando de Estados Unidos, en donde el correo sí llega al día siguiente. Tú aquí mandas una película por correo y cuando te llega pues ya la película ya, o sea, tiene 6 años de edad. Pero lo empezaron a hacer así, y Blockbuster decía, no hombre, la gente nunca va a dejar de venir a nuestros lugares, porque la verdad, y la gente de Netflix dijo, híjole, sí, yo creo que sí tenemos que apostarle más a llevarle el producto a la gente. Pero es muy interesante leer ese paper, porque en realidad los dos estaban 50-50, no es que uno tuviera mejores argumentos que el otro, nomás que uno pues tuvo la suerte de tener mejor visión que el otro, y pues hoy los Blockbusters ya no existen y Netflix está comprando Warner. Qué cosa, ¿verdad?
Sí, yo creo que es un gran caso este que recuerdas, y es un recordatorio de cómo el ecosistema, digamos, de los medios, de las plataformas, se va moviendo, y que el que hoy a veces parece el jugador débil, mañana es el grandote de la cadena alimenticia. Y que en estos factores tienen que ver desde cambios de hábitos, capacidad de innovación y regulación, que también es uno de los jugadores importantes a propósito de lo que vamos a platicar.
Así es, y bueno, pues ahora sí que entrémosle de lleno, y tiene que ver con empresas de redes sociales, quién las puede regular. A ver, ¿por qué pones este tema, Mario?
Mira, el tema es que las empresas Facebook y X y Instagram y todas en general han podido hacer y deshacer lo que han querido a lo largo de estos años. Han sido los grandes jugadores de este ecosistema de la atención. Y entonces, por ejemplo, pues han lucrado con nuestros datos para venderle después a los anunciantes la posibilidad de tener publicidad hiperdirigida a Gaby o hiperdirigida a Mario en función de toda la información que tienen de esta persona. Han podido, por ejemplo, de pronto tener procesos de certificación de las cuentas como tenía Twitter, y luego de pronto decir, no, pues si tú pagas yo te doy tu estrella azul como hoy tiene X. Y lo interesante es que aunque los han dejado hacer, hay una parte del mundo que ha sido la que les ha puesto un poco más límites, y es la Unión Europea, y hay una multa de $140 millones que le están poniendo a X justamente por el tema del manejo de los datos personales, por el asunto de las identificaciones para acreditar si es o no la cuenta original. Uh-huh. Y tiene que ver con lo que Europa está tratando de hacer con estas redes. Por ejemplo, para el caso de Facebook acaba de anunciar que va a hacer un modelo donde tú no le entregas toda tu información, uh-huh, pero a cambio de eso los anuncios que te puede dar Facebook ya no son tan personalizados. A lo mejor saben de qué país eres o en qué ciudad estás, pero ya no, qué hábitos tienes, qué edad tienes, qué consumes, para que tenga un mayor efecto, digamos, el anuncio que te estoy presentando. Y entonces es interesante que mientras una parte del mundo, que es Europa, está tratando de regular esto, del otro lado Donald Trump está acusando a Europa de hacer prácticas que atentan contra la libertad de expresión. Está diciendo que él personalmente va a ver la forma de echar atrás esta multa de $140 millones contra la empresa de su nuevo amigo ya reconciliado, Elon Musk. Y creo que es un debate interesante porque los usuarios hasta ahora creo que hemos tenido muy poco que decir sobre cómo han desarrollado sus modelos de negocios, y por lo menos ahorita vale la pena ver, pues, entre los gigantes de Europa y Estados Unidos, cómo se están tratando de poner o no de acuerdo en los límites que puedan tener estas compañías.
Sí, fíjate que, a ver, aquí, bueno, una cosa, voy a agradecer que Facebook en tal caso targete menos los anuncios, porque bastó que yo buscara suéter para perro salchicha y ahora cada vez que entro a Facebook me aparecen una cantidad de suéteres para perro salchicha, que yo agradecería profundamente que no estar tan bombardeada. Pero mira, ahorita que te escuchaba, Mario, me acordaba de la plática la semana pasada con Pisu y hablábamos del tema de inteligencia artificial. ¿Y qué tanto, por ejemplo, hoy todavía no, cuando yo uso ChatGPT o cualquiera de estas, todavía no me aparece ningún anuncio? Y una de las cosas era, claro, limitar si se van a poder presentar anuncios, porque ahí todavía podría ser muchísimo más targeteado. Es decir, si yo a mi chat le he preguntado cosas personales, de salud, etcétera, etcétera, pues voy a poder recibir anuncios que van en ese sentido. Y por ahí se había prendido una alerta roja en una conferencia en la que estaba Pisu en Miami, justo para tratar de frenar esto. Pero yo creo que este debate va a ser fundamental, sobre todo para lo que sigue en términos de la comercialización o el modelo de negocios de todas estas plataformas digitales. Es decir, qué sí, qué no, hasta dónde sí, hasta dónde no, y sobre todo si se va a tratar de diferenciar incluso regionalmente, que pensábamos que eso no iba a ser posible, Mario.
Sí, porque los estados en general han renunciado. Han reconocido que es un bicho tan grande que no tiene la capacidad de regular. Simplemente ayer, por ejemplo, Adán Augusto López se quejaba de que con inteligencia artificial usan la imagen de Claudia Sheinbaum para promover unas inversiones que son una estafa.
Ah, sí.
Y sí, pues el gobierno mexicano se puede quejar, pero no tiene ninguna capacidad real, más allá de que le haya mandado un mensaje al representante de Google para asuntos públicos. La realidad es que el Estado mexicano, por ejemplo, pues no tiene mayor regulación sobre lo que hacen o no estas plataformas. Y tiene razón, este debate va a seguir en los siguientes años. Por ejemplo, ¿qué pasa si, primero, usan más la información que le estamos dando, como dices ahora, como estudios médicos, para generar publicidad? ¿Qué pasa si la inteligencia artificial, por ejemplo, opta por desarrollar modelos de adicción, como hizo la industria de las redes sociales, de estarte dando gratificaciones, claro, inmediatas para que no te despegues? Entonces, creo que ya hoy, por ejemplo, en las redes sociales ya hay mucha más discusión. Esta semana salió lo de Dinamarca prohibiendo las redes sociales para los menores de 16 años. Ah, o sea, el tema cada vez se está discutiendo más y creo que vale la pena poner la atención a qué están haciendo los gobiernos y qué derechos estamos teniendo o perdiendo los usuarios en toda esta discusión.
Y de lo que hace, de todo esto que has visto, leído, etcétera, Mario, ¿cuál es más tu postura? ¿Tú hacia dónde te vas inclinando?
Yo sí creo que hay que no puedes dejar que las industrias se autorregulen solas. Yo creo que la industria automotriz, por ejemplo, no tendría tantas bolsas de aire,
sí,
o los frenos con la calidad que tiene si no hubiera presiones para que se refuercen las medidas de seguridad. Y creo que el propio diseño de la industria de la tecnología, te doy un dato, por ejemplo, que es interesante, que cuando se discute el nivel de responsabilidad de las plataformas digitales, en algún momento se legisló en Estados Unidos que ellas no eran responsables del contenido producido por terceros. Y entonces eso les permitió una especie de carta blanca para decir, pues mira, si suben videos de violencia, si suben videos de desinformación, si suban lo que suban, yo como empresa no soy imputable porque lo está subiendo un tercero. Y eso se logró por el cabildeo en ese momento de las industrias. Si tú comparas, por ejemplo, eso con lo que pasa en la regulación de los medios de comunicación, donde los medios sí somos quienes trabajamos en los medios y las empresas, sí son responsables del contenido que transmiten, yo creo que eso es parte de lo que explica, pues, que es la tierra de nadie, el viejo oeste, las redes sociales, donde se puede decir de pronto cosas que no estoy diciendo limitar la libertad de expresión, pero sí que alguien se haga cargo del tipo de contenido que se está poniendo ahí.
Claro.
Entonces, yo sí creo que sí tendríamos que por lo menos discutirlo para las plataformas digitales y sin duda para la inteligencia artificial, que ahorita hay una tensión con Trump, que él dice que quiere vetar cualquier legislación, incluso estatal, que le ate un poquito, aunque sea las manos, a estas empresas.
Wow. Uf, pues qué buen tema también, nuevamente. En fin, pues ahora sí que así las cosas. Gracias, querido Mario, hasta la próxima semana.
Gracias a ti, Gaby, como siempre, un abrazo y nos escuchamos el próximo martes.
Abrazotes, Mario Campos, ustedes lo conocen, periodista, analista. Qué buen tema. A ver, ¿ustedes de qué lado están? Yo también creo que no puede ser una libertad absoluta, pero el problema es que sí se puede reglamentar, que no se puede reglamentar, que se puede legislar, en fin. Buen tema, muy buen tema. Así las cosas, acaba de terminar hace unos minutillos la conferencia de todas las mañanas, pero pues ya les contamos más o menos lo más destacado del día de hoy. Por lo pronto, al corte.